Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Pueblo cubano, hoy es un día feliz porque vamos a escuchar una intervención de un genuino patriota venezolano, un hombre que fue de los primeros en luchar verticalmente frente a la incipiente dictadura del señor Hugo Chávez Frías. Y aquí, por supuesto, en esta entrevista al doctor Antonio Ledezma, la van a llevar fundamentalmente dos colegas de este Colegio de Periodistas de Cuba, el exilio, pero venezolanos ellos, huérfanos de libertad, como somos nosotros también los cubanos, huérfanos de libertad. Me refiero al doctor Omar Estacio y a Wilmer Suárez. Para ellos dos, Antonio, la palabra, y para nosotros es de gran satisfacción que el pueblo cubano te pueda oír. Adelante.
Bueno, un gran abrazo, Salvador, para ti y por supuesto para ese par de amigos. Wilmer, quien cubrió todas mis actividades, primero como gobernador, la oportunidad en que tuvimos que enfrentar desde ese despacho las dos intentonas golpistas de Hugo Chávez el 4 de febrero y el 27 de noviembre del año 1992. Y luego Omar Estacio, quien ha sido el paño de lágrimas con su equipo de abogados de todos los presos políticos, de todos los perseguidos, desde quien les habla hasta Coromoto Rodríguez, quien fue un soldado al lado de Carlos Andrés Pérez, y que una vez que estaba cumpliendo funciones de jefe de seguridad de Henry Ramos, fue apresado sin ningún tipo de miramiento ni de respeto a sus derechos humanos. Es un placer poder estar en esta mesa de diálogo con ese par de amigos, contigo, Salvador, y por supuesto con toda la audiencia.
Gracias, Antonio. También van a participar nuestro colega Eduardo Pantín, Francisco Chaviano y Carmelo Díaz. Adelante.
Gracias, Antonio. Bienvenido a este espacio Prensa Libre. Se termina el mes de marzo. Termina marzo y siguen creciendo las expectativas, Antonio, en Venezuela. Ahora lo llaman Operación Libertad. ¿Qué opina Antonio Ledezma? ¿Qué es lo que está faltando para salir de el usurpador?
Yo creo que una decisión muy clara, muy contundente, de pedir a la comunidad internacional la activación del principio de intervención humanitaria. Este no es un tema nuevo. Lo hemos hablado contigo, Wilmer, hace mucho tiempo. Yo he tenido el asesoramiento del doctor Omar Estacio para poder colocar los acentos en el tema jurídico una vez que tuvimos los primeros debates con la comunidad internacional. Debo recordar que la primera vez que de manera formal presentamos esta solicitud del concepto de responsabilidad de proteger o del principio de intervención humanitaria fue a finales del mes de marzo, cuando acudí a una reunión en París con el presidente Macron, posteriormente con el presidente Macri a principios de abril del año pasado, del año 2018, y luego específicamente el 14 de abril en Lima, cuando tuvimos una reunión con el vicepresidente Mike Pence. Allí expliqué por qué era necesario que en Venezuela se aplicara el concepto de responsabilidad de proteger, dicho de otra manera, el principio de intervención humanitaria. Venezuela es víctima de un secuestro de mafias cuando no hablamos del terrorismo, hablamos de los narcotraficantes. En Venezuela actúan grupos de la inteligencia cubana desde hace mucho tiempo. Tenemos presencia de factores del ejército ruso, del ejército chino. Tenemos presencia de los tentáculos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cooperación de Colombia, del ELN de Colombia, de grupos paramilitares organizados por esta falsa revolución que dirigió Chávez y ahora Maduro. Por lo tanto, no se trata de una lucha cívica, porque si vamos a hablar de lucha cívica, ya la vimos en el año 2015, cuando fuimos a unas elecciones parlamentarias. ¿Qué más pruebas de respaldo popular podemos pedir cuando la inmensa mayoría de los venezolanos nos acompañó dándonos las dos terceras partes del Parlamento venezolano? Por lo tanto, la realidad no se puede ocultar. En Venezuela hay una invasión de fuerzas extranjeras. Ya hay una invasión. Maduro ha venido aplicando el artículo 187, pero a su manera. Ha venido aplicando, de hecho, el artículo 187 a contrapelo de la Constitución Nacional. Y eso es lo que le pedimos a Juan Guaidó. Cuando hay gente que nos critica y nos dice que ayudemos a Juan, la mejor manera de ayudar a Juan Guaidó es hablándole con sinceridad, es asesorándolo, es estimulándolo, como lo hicimos nosotros, me refiero a María Corina Machado y a este humilde servidor, cuando en enero de este año, como le consta a Omar Estacio, nosotros nos empeñamos en que él asumiera plenamente el artículo 233, a diferencia de otros factores internos de la política venezolana, que con todo el derecho del mundo consideraban que no era pertinente que Juan Guaidó diera el paso de asumir la presidencia interina de la República.
Oye, Antonio, mira, por cierto, chico, nuestro colega Carmelo Díaz, que es un extraordinario compatriota de las víctimas de la llamada Primavera Negra. Yo no sé, Carmelo, por qué nada más que le dice la primavera. En Cuba todo ha sido negro, chico. Todo ha sido negro. Entonces, ¿por qué sectorizarlo nada más? Pero él tiene una pregunta muy interesante. Adelante, Carmelo.
Buenas noches, doctor Ledesma. Mi pregunta es la siguiente, que es una inquietud también entre los nacionales cubanos y los nacionales venezolanos también. Nosotros estamos muy inmersos en todo lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, en nuestra querida Venezuela. ¿Cómo es posible? Nosotros nos preguntamos que a estas alturas de esta contienda por la democracia en Venezuela, todavía el ingeniero Juan Guaidó no haya nombrado un ministro de defensa para acabar con Vladimir Padrino. ¿Cómo no ha nombrado también un ministro de Relaciones Internacionales y un ministro de Finanzas? Es una inquietud que nosotros tenemos, lo mismo los cubanos que venezolanos y de otras nacionalidades. ¿Qué usted nos puede, no, dentro de contestarnos al respecto?
Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en la consolidación de la tesis de que Juan asumiera la presidencia temporal conforme al artículo 233, pero luego la verdad es que no hemos tenido mayor capacidad de poder opinar en su círculo más interno. Sí, yo coincido contigo, Carmelo, que es necesario que Juan Guaidó, además de designar representaciones diplomáticas en los distintos gobiernos donde aceptan esas designaciones, debería consolidar su equipo de gobierno, no solo limitarse a la designación como se hizo de manera acertada con el doctor Ricardo Hagman como representante de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo, la directiva de Chico, de PDVSA, sino también nombrar su gabinete y su equipo de relaciones exteriores que pueda hacer un trabajo de abordaje no solamente en la OEA, en la ONU, sino también en la Unión Europea y en otras instancias internacionales.
También Antonio de Chaviano, también un expreso político cubano de larga data. Aquí, chico, los cubanos, cualquiera, tiene preso 10, 15, 20, 30 años, lo dice con una tranquilidad.
Como cubano que no ha estado preso no es cubano.
Así es. Así, entonces Chaviano te va a hacer una muy breve intervención.
Yo tengo aquí un periódico cubano que se llama La Primavera Digital, que se produce por la oposición cubana, escribió un editorial que titula Los Corderos Secretos del Imperio del Mal. Ahí ellos tratan el problema de la posibilidad de que Maduro sea condenado prácticamente a muerte por los propios cubanos, decidan de que él debe morir es decir, en el fin de su gobierno, y que un hombre que responde a La Habana lo ejecute como le sucedió también a Salvador Allende, de que uno de sus propias escoltas fue el que lo mató y que trabajaba para La Habana. ¿Qué usted cree de esa posibilidad de salida?
Bueno, de toda esa nomenclatura cubana es muy creíble todo este tipo de narrativa, porque solo basta con saber lo que ustedes han padecido, las persecuciones, las torturas, las cárceles, cómo esta gente se han logrado mantener en el control de la isla por más de 60 años sin haber dado muestras de éxito en ninguno de los planes primitivos que le propusieron al pueblo de Cuba y a la comunidad internacional. De allí, pues, que lo que ocurrió en Chile, sabemos la historia de aquella larga presencia de Fidel Castro en Santiago y en todo Chile, tutelando a Salvador Allende.
34 días.
34 días, una presencia muy prolongada. De las intentonas que ha tenido Cuba en Venezuela, recordemos que desde 1948, cuando Fidel Castro fue a Bogotá, después del Bogotazo, allí habló de su proyecto de conquista de América Latina, las invasiones que se produjeron en Venezuela en 1963 y luego la invasión de Machurucuto en 1967, ambas derrotadas de manera gloriosa por el ejército venezolano.
Y Falcón también.
Exactamente, por Falcón, fue la de Machurucuto, a eso me refiero. De allí, pues, que no pongo en duda lo que tú estás diciendo.
Estamos conversando con el exalcalde de Caracas.
El alcalde de Caracas.
Ah, me gustó eso. O sea, como quien dice, tú no le estás haciendo swing a picheo malo. Y eso es lo importante. Ledesma tiene la virtud, para las personas que nos están escuchando en este programa, que es el único político de la oposición venezolana que cuando el chavismo estaba en su apogeo, le gana con más de 800.000 votos la alcaldía de Caracas. Pero después vuelve a repetir la hazaña y gana con muchísimos votos más. Y eso le costó que le quitaran la alcaldía, que lo inhabilitaran y lo mandaran directo fuera del país. Bueno, no te mandaron directo, tú te fugaste.
Así son los llaneros. Y él es un buen llanero. Bueno, Eduardo Pantín, que también vivió en Venezuela, exiliado, y que ama a Venezuela como todos los otros, va a hacerte unas preguntas.
Buenas noches, Ledesma. Bueno, no, también, aparte de la alcaldía de Caracas, bien pudieras mientras tanto ser el embajador de Venezuela en la Comunidad Europea. ¿Por qué no? Ahora, yo quería también preguntarte algo, o tu opinión, ¿no?, acerca de esta, en este momento que entraron las tropas rusas. Y también creo, tengo entendido que también algunas tropas militares chinas también, o funcionarios chinos, esto pudiera, porque Cuba sí, sabemos todos que hace años está dentro del territorio venezolano y en todas las instituciones, pero esto es un momento muy significativo que en este instante las tropas rusas hayan tomado parte en el juego. Y esto me recuerda, porque hay que recordarlo, de los años 60 en Cuba sucedió algo parecido cuando empezaron la presencia rusa en el territorio cubano para después negociar la permanencia de la tiranía cubana en el gobierno, que hasta ahora ha sido respetada por el tratado aquel que se firmó de Kennedy y Khrushchev, que nunca los cubanos supimos eso, pero a través del tiempo se ha comentado y que también se debe decir por esta emisora para que todos los cubanos conozcan eso. Esto pudiera ser también el comienzo de una negociación muy delicada para el pueblo venezolano también, y que pudiera correr el riesgo de la permanencia de la dictadura de Maduro en el poder. ¿Qué tú crees de esa situación?
Bueno, sería muy lamentable que a estas alturas del siglo XXI se convirtiera Venezuela en una nueva bahía de cochinos. Bien sabemos las consecuencias que han traído para nuestro continente los errores de todo ese proceso de la guerra de las misiles, de los misiles a los cuales tú estás haciendo referencia. La verdad verdadera es que de manera cínica los voceros de la llamada izquierda trasnochada pronuncian discursos encendidos, se ponen las manos en la cabeza denunciando que se está violentando la soberanía de Venezuela, cuando ellos vienen entrometiéndose en el territorio nacional desde hace muchos años. Ya yo he citado las dos invasiones que organizó Fidel Castro desde La Habana para capturar el petróleo venezolano. Esa embestida fue enfrentada de manera contundente por Raúl León y por Rómulo Betancourt. Además, bien sabemos todas las invasiones que organizó Fidel Castro, por ejemplo, la del Che Guevara en Bolivia, las invasiones hacia Panamá, hacia República Dominicana, hacia el Congo, etcétera. O sea, ellos nunca han respetado la soberanía de otros pueblos. Y vemos cómo en Venezuela está presente una representación del ejército chino, del ejército ruso. No están allí comiendo cachapas y saboreando el cochino en el fonquito. Están detrás la riqueza nacional y con el objetivo de hacer de Venezuela una plataforma desde donde operen políticamente, geopolíticamente, usando a Venezuela como una pieza que ellos desplacen en el ajedrez político, en el ajedrez de la geopolítica. De allí que es evidente que nuestro país es víctima de esta invasión, y nosotros lo que estamos pidiendo es precisamente que se pueda organizar una fuerza de paz conforme a lo que se discutió en la ONU en el año 2001, en el año 2004, en el año 2005, en el año 2006, que dio pie a la resolución que se dictó después de haber escuchado el informe del señor Kofi Annan el 20 de septiembre del año 2005, donde nació lo que ahora se conoce como la doctrina de la responsabilidad de proteger. De allí que nosotros no estamos dando manotazos en el aire, simplemente estamos invocando una doctrina que es aceptada mundialmente como una doctrina de la responsabilidad de proteger para un pueblo que es víctima de una acechanza de orden humanitaria, de violación de los derechos humanos. En Venezuela se han cometido crímenes de guerra, como por ejemplo fue un crimen de guerra el ajusticiamiento, el acribillamiento del inspector Oscar Pérez y sus compañeros el 15 de enero del año 2018. En Venezuela hay una limpieza étnica con el asesinato de los Pemones, que ocurrió el 23 y 24 de febrero de este año. En Venezuela se comete un genocidio silencioso con esta política de hambruna, de escasez de medicina, que provoca la muerte de los enfermos de cáncer, enfermos renales, de la gente que necesita medicamentos en medio de una espantosa crisis de salud pública, porque a Venezuela han regresado las pandemias de la malaria, del sarampión, de la difteria, del dengue. En Venezuela hay problemas de asistencia de servicios básicos, no hay agua potable, no hay gas doméstico, no hay transporte público, no hay servicios de salud, como ya me he referido, y eso, por supuesto, justifica la intervención humanitaria cuando se demuestra que esta crisis es consecuencia de un régimen que por acción o por omisión no es capaz de garantizar los servicios de salud, de alimentación y de seguridad personal para un pueblo.
Fíjate Antonio, lo que tú acabas de decir realmente es una información tan amplia, tan detallada de esa realidad. Pero queremos, al finalizar esta entrevista, que sea Omar Estacio el que hable contigo.
Bueno, Antonio, este servidor te pudo defender frente a las huestes el sicariato judicial de Chávez, pero no contra este pelotón de periodistas irreverentes que ya tú ves, pues, que esta entrevista no ha sido nada complaciente, ¿no? Mira, Antonio, entre las cosas que las consejas que el desgobierno de Maduro ha puesto a circular es que tú has estado de incógnito en Curazao, en Puerto Rico y en Cúcuta. ¿Qué nos tienes que decir de eso?
Bueno, yo en primer lugar no fui a Cúcuta por razones...
No, pero es que dicen que estuviste de incógnito.
No estuve en Cúcuta, no fui a Cúcuta. A mí me invitó el presidente Iván Duque, yo le razoné por qué no iba. Algún día tendré que explicar las razones en las que María Corina Machado y este servidor tuvimos observaciones al operativo de la ayuda humanitaria que se intentó ingresar a Venezuela el 23 de febrero. Yo creo que esa ayuda humanitaria ha podido ingresar a Venezuela. Nosotros teníamos un plan que contemplaba todo el eje desde Boavista, de Guadualito, en la zona de Apure, en la zona de toda la frontera con Colombia, no solamente en los puentes de Simón Bolívar, las tienditas, todo el eje de la Guajira, todo el eje, por ejemplo, de la frontera marítima, lo que es la frontera marítima, por ejemplo, por Carúpano, por la zona de Guiria, por la zona de La Guaira, por la zona de Puerto Cabello, de Cúcuta. Pero bueno, lamentablemente esas ideas no se tomaron en cuenta y por eso decidimos no ir.
Oye, Antonio, tú sabes que el pajarito de Maduro me estaba diciendo anoche, se lo preguntaba, que por qué a ti, a Antonio Ledesma, a todo lo que tú has representado en la lucha por la democracia, no has sido nombrado como delegado de Venezuela ante la Comisión, o embajador, no delegado, la Comunidad Europea. Bueno,
a mí me llamaron después que alguien me vetó, porque fui vetado por alguien cuando se planteó mi nombre. Después me nombraron para ofrecerme el cargo de representante en el Parlamento Europeo. Yo no acepté. Dije que yo podía seguir ayudando a Guaidó en cualquier instancia internacional. Que más bien yo decía que cómo no es posible designar en este momento un hombre como Diego Barria. Yo creo que no hay venezolano, es un venezolano de lujo para cualquier presidente de Venezuela tener a Diego Barria como, por ejemplo, un agente diplomático en la ONU, cosas como esa. Yo ayer hablé con Juan Guaidó, he estado en comunicación con él, he ratificado mi solidaridad, mi apoyo. Nosotros estamos en la línea de ayudar a Juan, de mantener arriba el ánimo y el corazón de los venezolanos, de dar esta lucha, que como le consta a Omar, ha sido una lucha muy persistente, muy transparente. Omar quizás es un hombre muy humilde, pero la primera vez, y él me puede explicar eso, la primera vez que el grupo de trabajo de la ONU reconoció que lo que se daba en Venezuela era un proceso sistemático de violación de derechos humanos, fue con ocasión de la apelación que introdujo Omar Estacio ante el grupo de trabajo de la ONU con relación al caso mío. Y la primera vez que ganamos un caso en Estados Unidos, que es doctrina, el caso nuestro, que lleva el nombre, y me perdonan que hable en primera persona, de Ledesma, fue un juicio que promovió Omar Estacio con relación a las falsas pruebas con equipos de computación que se usaron para imputarme indebidamente en ese juicio insólito que me privó por más de 1,000 días de mi sagrada libertad.
Un juicio contra Apple, la gigante de computación, y lo ganamos.
Sí. Bueno, Antonio, el tiempo conspira contra nosotros. La verdad que ha sido un programa bien sabrosito. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad, pasando sueño y pasando frío, pero sabemos
correcto,
que...
Correcto. Yo le pido a la gente que me escucha a través de este programa que mantenga arriba su entusiasmo, su confianza en Juan Guaidó, que lo ayudemos, que lo saquemos de ese claustro, que lo liberemos, que lo mantengamos.
Antonio, acuérdate de Santo Tomás, acuérdate de Santo Tomás. Ver para creer.
Bueno, y como buen llanero, el que se acuesta con muchachos, Antonio, te queremos. Saludos a Minsi.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Vaya. Esto fue...
Saludos a Omar Estacio, que le hable de los animales, que es un hombre muy solidario con los animales.
Saludos. Prensa Libre, señores. Llegamos al final. Buenas noches.
Prensa Libre.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Sucker, Cándido, del trío Jonas Brothers. Otra banda de hermanos, Greta Van Fleet, sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock con You're the One, Eres la Única. You're the one I want. Amor de Kelly Clarkson asciende al número uno de la categoría de canciones escuchadas en las discotecas. Sencillo más difundido del momento en las emisoras de música cristiana es Best News Ever, las mejores noticias del grupo Mercy Me. Del vocalista Luke Combs es el éxito número uno del género country, según Billboard. Se titula Beautiful Crazy, hermosa y loca. Sola, del reggaetonero colombiano Manuel Turrizo, llega a ser el tema más transmitido por la radio del formato Latin Rhythm.
Ella dice que baila sola, habla de que no la controla, conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas. Ella dice que baila sola, habla de que no la controla, conmigo ella todo eso ignora, pero a mí no me ignora.
Luis Fonsi sigue en la cima de la cartelera de álbumes Latin Pop con Vida. Y de esa producción les presento su remix junto a la colombiana Karol G de su sencillo Calypso. Cerramos con el éxito número uno de la categoría de Billboard de canciones tropical más descargadas y vendidas del momento. Tu vida es la mía, de Marc Anthony.
Yo soy tu papel, bebé.
Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio, comenzando el próximo...